Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Juan Guaidó planteó un acuerdo de salvación nacional condicionado a adelantar la elección presidencial. Es necesario advertir que esta insistencia en adelantar las presidenciales no garantiza que se supere la crisis de gobernabilidad que sufre Venezuela. Por el contrario, se puede revertir en contra del candidato del país descontento y opositor que resulte ganador. El nuevo gobierno recibirá un país en ruinas, difícil de gobernar. Tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Para aliviar el déficit de las empresas públicas y erradicar su financiamiento con dinero inflacionario, tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. Y esto no sería bien recibido en un país exhausto, castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que termina dando al traste con los gobiernos que las aplican. Los sectores más vulnerables protestan cuando se recarga sobre sus bolsillos el costo del ajuste. El creciente descontento social aborta las reformas económicas y desemboca en el reemplazo del gobierno que las impulsó. Miremos lo que le pasó a Macri en Argentina, a Lenín Moreno en Ecuador, a Piñera en Chile y más recientemente veamos la ola de conflictos sociales que desencadenó en Colombia la reforma tributaria que intentó Duque. La lección está clara. Los problemas económicos heredados después de largos periodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable. El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado. La viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de esos países. En respuesta al impacto antipopular de las medidas de ajuste, el chavismo en la oposición sería implacable y desataría una ola de protestas que harían tambalear al nuevo gobierno. Y en un país de memoria corta, en las próximas elecciones, podría ser llevado nuevamente a gobernar. A la luz del comportamiento de los ingresos y gastos fiscales, deuda interna del gobierno, carencia de financiamiento externo y del peso de las remuneraciones a funcionarios, jubilados y pensionados e incluso el pago de bonos, la situación del fisco venezolano luce muy comprometida. En los años de bonanza petrolera, el déficit fiscal se explicaba por el desenfrenado aumento del gasto público y por el desvío de ingresos ordinarios a fondos fiscales extra presupuestarios como el Fonden. A partir de 2014, con el declive de la renta petrolera, el fisco deja de percibir el mismo volumen de ingresos fiscales. Ante la drástica caída en la extracción de petróleo y la debacle de sus ingresos, PDVSA incluso llegó a ser exonerada del pago de impuestos. Y así, el mayor porcentaje de los ingresos tributarios recaudados por el CNIAT pasó a ser de origen privado. En Venezuela, el ingreso fiscal de origen petrolero se ha desplomado y a medida que se prolonga la contracción económica, las empresas privadas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas, no pagan impuestos sobre la renta, cae la recaudación por IVA y se deteriora aún más la situación del fisco y las finanzas públicas. Y un gobierno sin impuestos se financia entonces con desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que disparan los precios. En otras palabras, se financia con un impuesto inflacionario. Al Banco Central de Venezuela se le cuestiona que emita dinero sin respaldo para financiar el déficit de PDVSA, Corpoelec, Hidroben y muchas otras empresas públicas que no generan ingresos ni siquiera para pagar la nómina. Esta inyección desmesurada de dinero en una economía sin nada por la escasez se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación, toda vez que mucho dinero detrás de pocos bienes dispara inevitablemente los precios. Pero la hiperinflación también devora los ingresos fiscales del gobierno debido a la desincronización entre el momento en que se causan los impuestos y el momento en el que se recaudan. por ese rezago, el poder adquisitivo del ingreso fiscal también se disuelve. Nominalmente da la impresión de que el gobierno gasta mucho, pero en términos reales, debido a la disolución del poder de compra del bolívar, el gobierno termina gastando menos. A pesar de que el gasto público en términos reales se ha reducido, la brecha fiscal sigue siendo grande y su recurrente financiamiento con emisiones de dinero por el Banco Central y no con impuestos mantiene la inflación en niveles exageradamente altos en comparación con otros países. Es necesario pasar de la cultura rentista a la cultura tributaria. En Venezuela, los subsidios son parte de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Mientras los subsidios a los servicios públicos y gratuidades indebidas como el suministro de gasolina se financiaron con la renta petrolera, socialmente fueron aceptados y defendidos como un derecho adquirido, casi constitucional. Pero ahora que se financian con el impuesto inflacionario y se plantea ajustar las tarifas de los servicios públicos y aumentar los impuestos, afloran y se multiplican las críticas y los cuestionamientos. En el debate económico nacional, unos afirman que Venezuela ha dejado de ser un país petrolero y otros responden que mientras haya petróleo en el subsuelo, seguiremos siendo un país petrolero y lo que hay que plantearse es superar la cultura rentista. El petróleo no puede seguir pagándolo todo. ¿Cuáles son los cambios en la naturaleza de los ingresos fiscales que sustentan este debate entre la Venezuela postpetrolera o la Venezuela postrentista? ¿Cómo se ha comportado el ingreso fiscal de origen petrolero en comparación con el comportamiento de los ingresos derivados de los impuestos que pagan los contribuyentes privados? ¿Por qué se habla del agotamiento del rentismo y de la necesidad de avanzar hacia una nueva cultura tributaria? La declinante renta petrolera ya no puede ni podrá pagar los cuantiosos subsidios de antes. La economía venezolana no será dinamizada por el motor del gasto público y esto plantea la redefinición de la estrategia estatista y nacionalista para que sea la inversión privada la que dinamice la economía y financie con los impuestos que pagan al fisco el gasto público del gobierno. El colapso de la renta petrolera y de la recaudación fiscal no petrolera impone la necesidad de superar la cultura rentista asignada por subsidios y gratuidades empobrecedoras. Sin embargo, la necesidad de superar el rentismo plantea una serie de álgidas y candentes preguntas. ¿Cuál es el margen de maniobra que realmente existe para llevar a cabo el ajuste fiscal y la reforma tributaria que requiere el postrentismo? ¿Es necesario eliminar los subsidios a la electricidad, agua, gas, combustibles y telecomunicaciones para decir que estamos superando el rentismo? ¿O habrá que pagar más impuestos para superar el rentismo? ¿Por dónde se puede recortar el gasto y por dónde se pueden aumentar los ingresos? ¿Cómo hacer para que los costos de este ajuste no los paguen los sectores más vulnerables de la población? ¿Está preparada Venezuela para superar la cultura rentista? Bien, lo cierto es que el tránsito de la cultura rentista a la cultura tributaria será el camino que inevitablemente tendrá que guiar y conducir un nuevo gobierno. Implica correr el riesgo político de erradicar los subsidios populistas y las gratuidades indebidas que degeneran en incentivos perversos. Al nuevo gobierno le tocará la difícil tarea de llevar al país hacia una nueva cultura tributaria guiada por los principios constitucionales de responsabilidad, disciplina y transparencia fiscal. Superar el rentismo plantea la compleja tarea de la diversificación productiva y la ampliación de la base de recaudación fiscal. Habrá que preparar al país para estos grandes retos. Hasta aquí nuestro análisis. Habló para ustedes Víctor Álvarez.